Las 2:06 PM, hoy con nosotros el doctor Luis Fernando Mejía, director nacional de planeación en la tienda ganadora y en este sistema integrado para todo el país del sistema Cariñosa. Doctor Luis Fernando, bienvenido a la tienda ganadora, muy buenas tardes.
James, muy buenas tardes, un especial saludo para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes que nos escuchan en este momento de la tarde.
Qué bueno, bogotano.
Así es.
Bogotano, egresado de colegio público, me estaba contando extra micrófono.
Sí, así es, James. Yo estudié todo mi bachillerato en el Colegio Externado Nacional Camilo Torres. Es un colegio público que está ubicado ahí en la 32 con séptima. Un colegio en que en su momento, cuando yo estaba estudiando, era un colegio nacional de una muy, muy alta calidad. Tuve la oportunidad de tener profesores de la Universidad Nacional ahí en el Colegio Camilo Torres. Una especialización en matemáticas especialmente, y realmente fue muy útil para después lo que fueron mis estudios ya profesionales. Fue muy importante esa formación.
Qué bueno. Y como director nacional de planeación, ¿cuánto tiempo, doctor Luis Fernando?
Bueno, el primero yo arranqué en el 2014, en agosto. Llegué como subdirector del Departamento Nacional de la Planeación, de la mano del nuevo director, el anterior Simón Gaviria. Estuve ahí hasta mayo como subdirector. Cuando sale el director Simón Gaviria, el presidente de la República pues me da este honor de ser el nuevo director general, así que ya llevo alrededor de 8 meses y esperando, por supuesto, culminar al mes de agosto de este año con unos importantes avances desde el punto de vista política pública para todos los colombianos.
Perfecto. ¿Cómo encontró la entidad?
Bueno, realmente es una cosa bien interesante, porque le cuento para la gente que no sabe, James, qué es este tipo, digamos, de institución. Planeación Nacional es una institución muy importante desde el punto de vista de tres dimensiones muy contundentes. Primero, la planificación de las políticas públicas. Planeación Nacional está a cargo de hacer el Plan Nacional de Desarrollo de cada gobierno, cada... Tres dimensiones muy contundentes. Primero, la planificación de las políticas públicas. Planeación Nacional está a cargo de hacer el Plan Nacional de Desarrollo de cada gobierno. Cada 4 años, ese Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta de cuáles son las políticas más importantes desde el punto de vista de inversiones, de recursos, de responsables que se van a acometer durante los 4 años de gobierno. Entonces fue muy importante, eso lo hicimos en el 2014, se aprobó ese Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República, una ley de la República, en el 2015, y lo que hace Planeación es hacer seguimiento también, por supuesto, a la ejecución de las metas, de los recursos y de los objetivos que se plantea ese Plan Nacional de Desarrollo. Segundo tema muy importante, los temas de inversión. Planeación Nacional maneja el presupuesto de inversión del país, es decir, está a cargo de distribuir el presupuesto de inversión, que es el que ejecutan los diferentes ministerios del Gobierno Nacional. Quiere decir que tenemos que decir cuánto va al presupuesto de educación, al presupuesto de defensa, al presupuesto de transporte, y todo eso es fundamental desde el punto de vista especialmente de la consecución de los objetivos sociales, pero también económicos y productivos, carreteras, educación, salud y demás, y ahí Planeación es el ente rector en ese sentido. Y finalmente, un tercer componente, James, muy importante, que tiene que ver con el manejo del sistema general de regalías. Es un sistema que tuvo una reforma muy importante a partir del 2012, en donde se planteó una reforma que generó recursos para todos los municipios, los 1.100 municipios de nuestro país, y ahí tenemos también un acompañamiento técnico para lograr aprobaciones de proyectos que sean realmente importantes, que tengan un impacto social, que tengan un impacto productivo. Y ahí hacemos un trabajo muy importante, no solamente en el apoyo técnico, sino también en la verificación y monitoreo de la buena ejecución de esos recursos.
Del cumplimiento como tal.
Así es, esos son los 3 temas grandes de Planeación Nacional.
Sí, doctor Luis Fernando, usted toca un tema muy importante, y es el tema del sistema de regalías. ¿Cómo nos ha ido? ¿Hay satisfacción por parte de los entes territoriales o los gobiernos a donde van estos recursos? ¿Cómo se hace para, digamos, repartir de manera equitativa esos recursos a los diferentes departamentos?
Bueno, primero mencionar, James, que antes de la reforma al Sistema General de Regalías, el 80% de los recursos de las regalías, que las regalías, para la gente que no sabe, es simplemente un recurso que se da como contraprestación por la explotación de los recursos naturales que están en el subsuelo, especialmente lo que tiene que ver con el petróleo, pero también algunos tipos de minerales como el ferroníquel, el níquel y demás. Esa contraprestación, antes de la reforma, iba el 80% a los municipios productores. Con la reforma, se hizo un cambio muy importante, tratar de distribuir estos recursos a lo largo y ancho del territorio nacional, y ahora el 20% van en municipios productores y el 80% al resto de los municipios del país. Entonces, ¿qué ha pasado, James? Bueno, cuando el presidente me decide designar como director de Planeación Nacional, la primera tarea que me puso fue, mire, hoy en día tenemos 13 billones de pesos en cuentas bancarias que no están siendo invertidas en proyectos importantes para los territorios. ¿Por qué? Porque había problemas desde el punto de vista de la gestión, de la estructuración de los proyectos. Muchas entidades no saben cómo estructurar un buen proyecto y me pidió un plan de choque. Necesitamos armar un plan de choque para lograr aprobar estos recursos que simplemente están haciendo rendimientos financieros en las cuentas bancarias, y eso es lo que queremos.
Todos los proyectos son importantes, pero digamos, ¿en qué renglón es cuando se habla realmente de una inversión sumamente importante? Digamos, dale prioridad, doctor Luis Fernández.
Entonces, lo que priorizamos son proyectos especialmente de infraestructura productiva. Esto quiere decir, alrededor de la mitad de las inversiones se están haciendo en infraestructura de transporte, vías secundarias, departamentales, vías terciarias en los diferentes municipios, especialmente con una visión del desarrollo agropecuario, porque el gran problema de conectividad que tiene hoy en día nuestro país es la imposibilidad de que los campesinos puedan sacar de una manera eficiente y competitiva su producción a los centros urbanos. Por eso la importancia de vías terciarias, y por eso más de la mitad de los recursos están destinando a infraestructura de transporte. Entonces, ¿qué hicimos, James? Desarrollamos un plan de choque en donde tratamos de mejorar los procedimientos, acompañar a los municipios y tener una meta concreta de aprobar recursos de 7 billones de pesos a lo largo del 2017, meta que cumplimos el año pasado. Fue la más alta aprobación en la historia del nuevo sistema desde el 2012, y logramos movilizar recursos muy importantes desde el punto de vista no solamente de infraestructura de transporte, también hospitales, colegios, obras de mitigación para cambio climático, y realmente una gran cantidad, son más de 1.600 proyectos de inversión que aprobamos a lo largo del 2017, que son muy importantes y que están jalonando la actividad económica actualmente de nuestro país.
Perfecto. Permítame, doctor Luis Fernando Mejía, para quienes llegan a nuestra sintonía de La Tienda Ganadora, el programa de los tenderos, estamos hablando con el director nacional de Planeación Nacional.
Ellos son tenderos, obviamente, y nos dicen por aquí a través del WhatsApp de La Cariñosa Manizales. Doctor Luis Fernando, buenas tardes. Ha golpeado muy duro el aumento del IVA del 19% a los tenderos en lo que va transcurrido el año y obviamente el año anterior. Y también por aquí otra pregunta de otro tendero. Señor Luis Fernando, por aquí nos dicen, ¿cómo van a beneficiar las regalías de este año 2018 para los habitantes del departamento de Caldas y el municipio de Manizales? Son las preguntas que hasta ahora nacen aquí en la ciudad de Manizales, doctor Luis Fernando y oyentes de La Tienda Ganadora.
Bueno, muy bien, Carlos, muchas gracias por la pregunta. El tema del IVA creo que fue muy importante. Yo entiendo también, por supuesto, el impacto que están sintiendo los tenderos, especialmente a comienzos del año 2017, que fue cuando entró en vigencia esta reforma tributaria que se aprobó en diciembre del 2016. Ese aumento en la tasa del IVA del 16 al 19% fue fundamental para un propósito central, que fue mantener la estabilidad de las cuentas fiscales. Lo que mucha gente no sabe todavía es que Colombia en el 2014 sufrió el tercer choque más importante en la historia económica moderna de nuestro país, más de 100 años de historia. ¿Qué pasó? Se nos cayó el precio del petróleo de niveles de 90, 95 dólares a niveles de inferiores a los 50 dólares. Eso generó una reducción desde el punto de vista de las exportaciones del orden de 60 billones de pesos en un periodo de menos de un año. Y eso tuvo un impacto también en las cuentas fiscales, en donde el gobierno recibía recursos por concepto de petróleo de alrededor de 20 billones y dos años después estábamos en ceros. Eso, por supuesto, generó un ajuste, entre ellos un muy doloroso aumento en la tarifa del IVA, que por supuesto tuvo un impacto negativo desde el punto de vista de las ventas y el consumo. Pero fue un impacto de una sola vez, Ham. Esto es muy importante, porque lo que estamos viendo ya en las cifras recientes de este año es que por fin la confianza de los consumidores, la confianza de los industriales y las cifras preliminares que estamos viendo están dando ya unas cifras positivas de dinamización de las ventas del consumo, y creo que esto es una noticia muy importante. 2018 estamos viendo perspectivas más positivas. Desde el punto de vista del beneficio de regalías, pues no solamente es Caldas Manizales, donde hemos hecho un trabajo muy importante de la mano del gobernador, de los diferentes alcaldes en todo el país. Este plan de choque que aprobó recursos del orden de 7.2 billones de pesos del año pasado, se van a contratar a lo largo de este primer semestre del año. ¿Esto qué genera? Oportunidades de empleo, especialmente a nivel territorial, y especialmente dinamización de las economías, no solamente de Caldas, sino a lo largo del territorio nacional.
Perfecto. Hay departamentos o como el Pacífico colombiano, en donde para este 2017 el tema de las regalías superan los 44 mil millones de pesos.
Sí, de hecho hicimos una cosa muy importante, y es que típicamente en Chocó realmente las aprobaciones no eran de montos importantes, porque había problemas desde el punto de vista de institucionalidad, baja capacidad para estructurar proyectos, e hicimos un OCAD regional en Pacífico. Fuimos a Quibdó, estuvimos allá con el gobernador, con el alcalde, y en Quibdó se aprobaron cerca de 100 mil millones de pesos en este OCAD regional para vías terciarias, para temas de colegios, hospitales, que esperamos de nuevo que se estén ejecutando a lo largo de este 2018.
Bueno, estamos en este diálogo con el doctor Luis Fernando Mejía, director nacional de planeación, aquí en La Tienda Ganadora, el programa de Los Tenderos, 2 de la tarde, 17 minutos. Otro punto importante que queremos abordar con el doctor Luis Fernando Mejía es el tema del crecimiento de la economía.
Así es.
Se está, doctor Mejía, en la recta final, en el epílogo ya de un periodo presidencial. ¿El balance global?
Yo creo que es muy positivo. Si usted hace un cálculo, James, de cuánto ha sido el crecimiento económico de Colombia en lo corrido de esta década, desde el 2010 hasta el 2017, con una estimación del crecimiento del año pasado de alrededor del 1,8%, uno podría hacer un cálculo de una tasa de crecimiento de alrededor del 4%. Es una tasa muy importante. Hemos generado un liderazgo de crecimiento a nivel regional. Solamente Perú hoy en día nos está superando desde el punto de vista de crecimiento económico, en un contexto en el cual especialmente el 2016 y el 2017 fueron años difíciles desde el punto de vista de la dinámica de crecimiento a nivel mundial, de la caída en el precio del petróleo. Realmente Colombia, a pesar de ese crecimiento que suena bajo, ese 1,7, 1,8%, se destacó a nivel regional como una de las economías más dinámicas de crecimiento. Lo interesante, James, es que lo que estamos viendo con las cifras de confianza del consumidor, confianza industrial, es que estamos viendo especialmente para este año una recuperación muy importante. Nosotros como gobierno esperamos una tasa de crecimiento del 2,7%, pero fíjense lo interesante, la semana pasada el Fondo Monetario Internacional
va a repuntar.
Exactamente, hizo un anuncio muy importante, sí, en donde subió la tasa de crecimiento esperada para este 2018 del 2,8% que tenían en octubre del año pasado al 3%. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, que usualmente es más pesimista que el gobierno, en estas condiciones está siendo más pesimista, está viendo un repunte de la economía colombiana, y esto es muy importante porque, para los que nos están escuchando, el crecimiento económico, dos terceras partes de ese crecimiento viene del consumo privado. Entonces, si la economía colombiana va a crecer a niveles del 3% en 2018, el consumo privado va a estar en el orden del 3%, esos dos terceras partes del crecimiento, así que los tenderos y demás personas que dependen su sustento de ese comercio, exactamente, sí, creo que deben estar optimistas frente a esta recuperación del crecimiento económico.
Bueno, eso nos lo decía precisamente el doctor Botero, el presidente de Fenalco, finalizando la semana anterior, que tocaría esperar muy seguramente inicios del mes de marzo, donde se empezaría ya a ver ese repunte. Bueno, vamos, doctor Luis Fernando Mejía, a escuchar preguntas que hay a esta hora desde nuestros compañeros de RCN, La Cariñosa, en la ciudad de Pereira. Precisamente está nuestro compañero Rafael Ramírez, le dicen el perrillo, en la ciudad de Pereira. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a los compañeros que a esta hora están en sintonía de La Tienda Ganadora, al que lo escucha gana. Desde aquí, desde la Perla del Otún, saludamos a esta hora a todos los que están en sintonía. Y nuestra pregunta a esta hora, lo que se preguntan varios tenderos por acá en este sector, un sondeo que ya hemos hecho y en llamadas que ya hemos recibido, en cuanto a la tecnología, el sistema no todos los tenderos tienen un computador a la mano, un celular de alta tecnología, para poder estar al alcance, a la vanguardia de todo esto. Y ahora que se encuentran ya en la campaña electoral, ¿cómo pueden ellos entonces intervenir en esa parte? El sistema que de pronto los puede atropellar a ellos y no lo manejan, ¿cómo es lo del SISBEN para ellos ahí? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo se pueden orientar? Porque inclusive un tendero, a veces uno le pregunta cosas de un teléfono normal y ni siquiera las entiende. Entonces ellos, en cuanto al SISBEN, por la tecnología que hay, ¿qué pueden hacer entonces?
Bueno, si quiere hablamos un poquito del SISBEN.
Sí, era otro tema, se nos adelantó Rafael Ramírez, pero bien.
De una vez, Si quiere ahora entramos en tema del SISBEN. A ver, ¿qué es el SISBEN? El SISBEN es un sistema que nos permite identificar a las personas más vulnerables en el país. ¿Por qué es importante esta identificación? Porque con base en este sistema logramos focalizar, es decir, dirigir los recursos de los programas sociales que tiene el gobierno nacional a las personas más vulnerables. Hemos hecho un trabajo muy interesante, James, en los últimos dos o tres años de depuración del SISBEN. Anunciamos en septiembre del 2015 que habíamos detectado más de 500,000 de colados en el SISBEN, personas que le estaban quitando la oportunidad a realmente personas vulnerables para recibir programas sociales, Familias en Acción, Colombia Mayor, todo tipo de programas que son importantes para poder generar condiciones de sostenibilidad económica a las personas más vulnerables. Hemos hecho un trabajo muy importante donde hemos depurado ya más de 500,000 de personas, nos quedan alrededor de 70,000 personas por depurar. Esto lo hemos hecho de la mano de las entidades territoriales, quienes son las encargadas de recoger la información, de encuestar a las personas que quieren ingresar al SISBEN y reportarle a Planeación Nacional esa información. Hemos hecho un trabajo de nuevo muy articulado, en donde además hemos recibido denuncias de parte de la ciudadanía, donde nos dicen, mire, esta persona tiene un carro, tiene una finca, tiene unas tiendas y realmente está además recibiendo SISBEN, a través de SISBEN, algunos subsidios sociales. Eso ha sido muy importante. También hemos hecho un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y creo que hemos avanzado desde el punto de vista de la depuración de este sistema. Ahora, una persona que en este momento me esté escuchando diga, bueno, yo quiero actualizar mi información del SISBEN, yo quiero revisar mi puntaje, yo quiero entender cuáles son las dimensiones de este puntaje. Bueno, esto está en cabeza, en responsabilidad de las entidades territoriales, usualmente en manos de la Secretaría de Planeación a nivel territorial. Si una persona en PRE está preguntando, bueno, ¿cómo puedo cambiar mi puntaje SISBEN? Quiero que me reencuesten, tuve un cambio en mis condiciones del hogar, en mis condiciones socioeconómicas, simplemente se dirige a la oficina de planeación, que usualmente es la que tiene la oficina de SISBEN, y ahí le deben agendar una encuesta para poder reagendar y revisar ese puntaje que tiene hoy en día. Eso está en cabeza y en responsabilidad directa de las entidades territoriales.
Doctor Luis Fernando, con la depuración que se está realizando, que ya está llegando a un feliz término, ¿Se piensa ampliar esa cobertura, digamos, esos cupos que los estaban utilizando personas que realmente no lo merecían? ¿Se va a llegar o se va a extender a más población vulnerable en el país?
Sí, James, porque además lo que hicimos es, durante el segundo semestre del 2017, del año pasado, hicimos el barrido de una implementación de una nueva metodología del SISBEN que llamamos el SISBEN 4.0. El SISBEN 4.0 lo que quiere de alguna forma reconocer, en un diálogo que hicimos a nivel territorial con las diferentes entidades, con los ciudadanos, donde escuchamos las quejas, en donde nos decían, mire, yo no entiendo por qué mi puntaje es tan alto si yo tengo una vivienda muy humilde, vivo con más de 4 o 5 personas y realmente no entendemos por qué ese puntaje es tan alto. Hicimos un rediseño metodológico que estamos de nuevo haciendo. Hicimos el barrido en el segundo semestre de este año. Fuimos alrededor de 180 municipios entrevistando a personas, redefiniendo los puntajes. Así que todo este plan de depuración, pero también del cambio metodológico, lo que esperamos es que nos dé un SISBEN mucho más justo. Un SISBEN que realmente pueda focalizar en las personas más vulnerables y poder de nuevo garantizar que estos recursos escasos que tiene el gobierno para políticas públicas sociales, pues le lleguen a las personas que realmente lo necesita.
Doctor Luis Fernando, inicialmente cuando se hablaba del SISBEN recién nació esa idea y ese gran proyecto del gobierno nacional, se hablaba mucho de que iba ligado al tema de salud, pero resulta que el SISBEN es mucho más que esos beneficios, ¿no?
Sí, porque mucha gente confunde el SISBEN con el régimen subsidiado de salud, sí. Porque el SISBEN es un prerequisito para estar en el régimen subsidiado de salud. De hecho, Jaime, lo que estamos pensando y estamos discutiendo es si realmente hoy en día, especialmente con el mandato de la Corte Constitucional, con una política pública que lo que pretende es garantizar el acceso absolutamente pleno al 100% de la población colombiana. Hoy tenemos prácticamente 97-98% de la población colombiana con acceso al sistema de salud. Si todavía tiene sentido mantener al SISBEN como una barrera de entrada al régimen subsidiado de salud. Estamos discutiendo esto, estamos revisando las implicaciones, esto también tiene por supuesto algunos costos, algunos beneficios, pero especialmente creemos que el daño que le está haciendo al país desde el punto de vista de la formalización laboral, mantener el SISBEN como régimen subsidiado, como una puerta de entrada al régimen subsidiado, puede ser muy importante. Yo sé que hay mucha gente que sabe las anécdotas de personas que dicen no me contrate formalmente porque no quiero perder el SISBEN, cuando lo que digamos están pensando es no quiero perder el régimen subsidiado de salud. Y el SISBEN no debería estar vinculado con este problema, y creemos que ha lugar a una discusión sobre cómo desvinculamos el SISBEN de ese régimen subsidiado de salud.
Sí, doctor Luis Fernando, ya como para ir terminando, se quejan, se habla mucho del tema de la gobernabilidad o de la ingobernabilidad que se vive en algunos territorios, en algunos departamentos, municipios del país. Esa falta de gobernabilidad por alcaldes investigados, quizás hecho lamentable lo que le sucede a las primeras autoridades en cuanto al tema de asesinatos, ¿de qué manera afecta la aplicación de esos recursos a esos entes territoriales?
Bueno, lo que hemos tratado de hacer desde Planeación Nacional, James, ha sido tratar de focalizar el apoyo técnico, porque tenemos naturalmente un gran equipo técnico también que va al territorio a ayudar a los alcaldes, a los secretarios de las diferentes entidades del orden territorial, para poder, por ejemplo, estructurar buenos proyectos, cómo se puede ejecutar, cómo son las licitaciones, y hemos hecho un apoyo diferenciado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente, por ejemplo, las ciudades grandes e intermedias, como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, son ciudades que ya tienen una institucionalidad que funciona relativamente bien, no necesitan desde el punto de vista del gobierno nacional un apoyo técnico en este sentido, y hemos tratado de focalizarnos especialmente en estos departamentos o municipios donde realmente la institucionalidad es extremadamente débil. El ejemplo, La Guajira, donde hemos tenido pues tantos cambios de gobernadores,
el mismo Chocó,
sí. Focalizado también en municipios altamente afectados por el conflicto armado. Le doy un ejemplo, James, hace 2 meses estuvimos en el municipio de Tibú, uno de los epicentros del conflicto armado de nuestro país, en el norte de Santander, llevando la oferta institucional del Estado en pleno. Un día ya completo estuvimos escuchando a la ciudadanía y prestando servicios importantes. Entonces, esa ha sido la política de Planeación Nacional, poder focalizar la asistencia técnica, el apoyo a nivel territorial, especialmente en aquellos departamentos o municipios donde hay brechas desde el punto de vista de institucionalidad, y creo que los resultados han sido muy importantes en este sentido.
Bueno, y para finalizar, se dio a conocer por parte del DANE, reveló la cifra de desempleo en Colombia durante el año 2017, doctor Luis Fernando Mejía.
Bueno, yo creo que hay una noticia buena y otra no tan buena. Entonces, la buena noticia, arranquemos con la buena.
La buena.
La tasa de desempleo al mes de diciembre de 2017 cerró a niveles del 8,6%, es decir, inferior a la tasa de desempleo del mismo mes en el 2016, que fue del 8,7%. ¿Cuánto? Es decir, en diciembre pareciera que cerramos con una dinámica de generación de empleo bastante interesante. Se crearon 188 mil empleos en diciembre del año pasado. Muy importante, porque esto ya muestra de alguna forma esa aceleración en la actividad económica. Cuando usted mira el promedio del año, que es la tasa de desempleo del 2017, pasamos del 9,2% que cerramos en el 2016 al 9,4% en el 2017, que es una cifra, por supuesto, un deterioro en la generación de empleo en el promedio del año, pero de nuevo con esa noticia positiva que en el segundo semestre del año esa dinámica de generación de empleo se aceleró. Otra noticia muy importante con el empleo, mucha gente no sabe esto. Llevamos, James, con este 2017, 5 años con la tasa de desempleo en un dígito. Colombia, mucha gente no se acuerda, durante muchos años tuvo tasas de desempleo de dos dígitos. La última vez que habíamos tenido tasas de desempleo de un dígito había sido en 1993. Arrancamos ya con 5 años consecutivos de tasa de desempleo en un dígito. Por supuesto que tenemos que seguir avanzando y esforzándonos para reducir aún más la tasa de desempleo. Colombia sigue teniendo una tasa de desempleo alta frente a nuestros pares en América Latina, tasas de desempleo del 6-7%, hacia allá tenemos que apuntar. Y la última noticia importante y positiva en esto: la gran mayoría de empleos generados, James, han sido empleos formales, y esto sí es un cambio muy importante, porque típicamente el empleo que se generaba era empleo muy informal, de baja calificación, y especialmente donde el trabajador no tenía la posibilidad de tener el acceso a la protección social, pensión, salud y demás. Y más de la mitad de los empleos que se han venido generando han sido empleos formales. Hemos tenido por primera vez desde que hay cifras, por fin en las 13 grandes ciudades, más empleos formales que informales, y de nuevo es una tendencia muy positiva que se debe mantener hacia adelante.
Perfecto. Doctor Luis Fernando Mejía, ya para finalizar, el mensaje para todos los tenderos que nos escuchan en el país, que nos escuchan en la costa atlántica, que nos escuchan en la ciudad musical de Colombia, en Cali, en la ciudad de Medellín, Bucaramanga, la ciudad bonita, a través de todo el sistema integrado Cariñosas en el país, con Radio Paisa en Medellín, Radio Calidad en Cali, Radio Santander en la ciudad de Bucaramanga.
Bueno, el mensaje es el siguiente: pasamos un 2017 que fue un año difícil, un año complicado, el impacto de la reforma tributaria, una desaceleración del crecimiento económico, una desaceleración de las ventas que afectan especialmente a los oyentes de este programa, y realmente lo que estamos viendo, las señales son muy positivas para este 2018, un mensaje de optimismo y unas señales de recuperación de la dinámica de crecimiento, de recuperación de la confianza, y creemos, estamos convencidos, no solamente nosotros como gobierno, sino también calificadoras, Fondo Monetario Internacional, analistas externos, que este año va a ser un año mejor desde el punto de vista de crecimiento, desde el punto de vista de empleo. Así que cierro con ese mensaje: optimismo para este año.
¿Sí o no, doctor Luis Fernando, hay incertidumbre en nuestros amigos tenderos, y es la manera como quizás el tema electoral en este 2018 puede afectar la economía?
Creo que de ninguna manera. Colombia ha sido siempre un país serio, responsable, con políticas públicas y económicas absolutamente ortodoxas, y creemos que independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones, hacia adelante vamos a tener una economía seria y responsable y responsablemente manejada.
El director nacional de planeación, el doctor Luis Fernando Mejía, en este diálogo con la tienda ganadora del programa de los tenderos. Es usted muy amable y los mejores éxitos.
Muchas gracias, James. Un especial saludo para usted. Muchas gracias por la invitación y un muy cordial saludo para todos los oyentes.
La tienda ganadora, son 23 años al aire, porque el que la escucha, gana.